Le saluda a Tomás Martín, en nombre del equipo que hace posible el espacio 45 minutos con, dedicado fundamentalmente a entrevistas, a intercambiar opiniones de distinto tipo, de distintos temas que nos interesan a todos, por el mero hecho de ser ciudadanos, por estar preocupados y ocupados de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y estos 45 minutos de hoy los vamos a dedicar a la economía, a hablar de economía, mejor dicho. Y lo vamos a hacer con quien es, se ha convertido ya, como vengo repitiéndoles en diferentes ocasiones, con nuestro economista de cabecera, que no es otro que Miguel Ángel Paniagua. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Buenos días, muy bien.
Encantado de verte, de estar contigo y de abusar de tu amabilidad.
Igualmente.
Para que nos ilustres, para que nos des un poco de luz a todos estos temas, a esta situación que a la mayoría de los ciudadanos se nos escapa, porque eso de movernos dentro del territorio de la macroeconomía no es tan fácil como el moverse dentro de la economía doméstica, donde uno sabe lo que le cuesta un kilo de patatas y un kilo de peras, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo está la situación de la economía a nivel de eurozona, pues la de Grecia? Parece que los nubarrones que había se han disipado, la bolsa está pujante, no sé.
Bueno, quizás sea el tema griego el único tema un poco pendiente dentro de la eurozona, porque el decrecimiento, incluso el crecimiento tan bajo que hemos tenido en estos últimos meses, parece que se va solucionando con las medidas que tomó el Banco Central Europeo, con la QE, con la inyección de liquidez en los mercados, y se está notando, porque ya las previsiones están cambiando a nivel de crecimiento de todos los países de la eurozona. Y creo que el único tema pendiente que queda es Grecia. Grecia, que en su momento el efecto contagio podía ser muy peligroso para toda la comunidad, se ha ido suavizando, y ahora incluso ya salen algunos analistas, algunas casas de análisis, que hablan que no sería ningún problema para la eurozona que Grecia saliera del euro. Y quizás sea la solución a todo este problema, aunque parece ser que hay intención, por lo menos esa sensación es la que tengo por parte tanto de Grecia como de la Unión Europea, de llegar a un acuerdo y que Grecia pueda seguir manteniéndose dentro de la eurozona. El tema político griego pues es un poco complicado, porque claro, el nuevo partido que ganó las elecciones tiene una visión completamente diferente de la que tenían los dos mayoritarios anteriores, tanto los conservadores como los socialdemócratas griegos. Estos tienen una visión un poco más quizá radical de la situación y quieren hacer cambios que en principio no se los la eurozona no se los puede permitir. Entonces, bueno, están ahí negociando.
Eso me suena muy curioso, que de la eurozona no se los puede permitir. Entonces, los ciudadanos griegos que han votado en las urnas, que esos no cuentan a la
sí,
hora de que la
eurozona. Sí, no, si Grecia puede tomar el camino que quiera, pero el tema es que estás dentro de una comunidad que es la Unión Europea y hay que seguir unas normas. Y si no te interesa, te puedes ir. Quiere decir que no hay ninguna obligación a los países de mantenerse dentro de la Unión.
Es poco entendible, ¿no?, que teniendo el ejemplo de cómo ha crecido y cómo sigue creciendo la economía americana con otro tipo de políticas a la hora para salir de la crisis, pues no sé, siga este, no sé si llamarlo empecinamiento en esta política de austeridad, que además yo creo que está mal utilizada la palabra de austeridad, porque una cosa es que se ponga remedio a ciertas situaciones, a ciertas licencias que los propios grandes bancos, entre ellos los alemanes, colaboraron, sí. Y otra cosa es este austericidio que en cierta medida se ha producido de alguna manera, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, la Unión Europea, vamos, a través de las medidas que ha tomado el BCE, el Banco Central, ha empezado a ejecutar un poco la misma política económica que ha estado desarrollando los Estados Unidos de América durante estos años. O sea que aquí se está cambiando un poco esa perspectiva, basada básicamente en el criterio alemán, que es, en estos años además, ha sido el único país que además ha aguantado bastante bien la crisis, con lo cual, entre ya su mayoría natural y en las instituciones europeas y su fortaleza en esta época, ha conseguido imponer una serie de criterios que quizás no eran los adecuados para la Unión.
Ya, claro, pero a mí se me ocurre una reflexión ahí a raíz de tus palabras. Yo te debo dinero y, claro, y tú entras en crisis. Y lo primero que dices, yo te lo cobro a ti. Y la prioridad fundamental era recuperar el dinero que los bancos alemanes habían prestado a terceros países. Y si no lo tenían, asfixiándolos, llevándolos a políticas suicidas prácticamente. Claro, así me mantengo yo y salgo muy bien de la crisis. Si Deutsche Bank y toda la banca alemana, que debido a un mal informe, tú lo sabes mejor que yo, sobre la situación económica de Grecia a la hora de converger con Europa,
sí.
Goldman Sachs, me parece que fue quien hizo el estudio sobre las finanzas griegas, pues resulta que le damos a tutiplén millones y millones y miles de millones de euros, pues claro, luego recuperarles en un plazo tan corto de tiempo, porque no digo que no haya que pagar lo que uno debe, ¿no? Pero lo que no se puede ser es pedir que pagues en 2 años lo que a lo mejor tenías que pagar en 20 o en 30,
¿no? Hombre, no, se le ha dado a Grecia bastante, el plazo es bastante largo, ¿eh? Unos intereses además que me parece que empiezan a devengarse, creo que son dentro de 10 años y me parece que es un plazo de 30
moratoria, sí,
para devolver la deuda, o sea que las condiciones son bastante flexibles, ¿no? Lo que pasa es que la situación griega, claro, esto que ha funcionado en otros países como España, en Portugal, en Irlanda, ha funcionado, aunque podía haber funcionado mejor si no se hubiera apretado tanto y se hubiera dado un poco más de margen, pero en el caso griego es que no ha funcionado, porque se ha demostrado que no ha funcionado, porque la economía griega está hundida, necesita de otro tipo de medidas para empezar a generar crecimiento, que es la única manera de poder generar recursos para devolver.
Luego entraremos en un análisis riguroso de si ha funcionado, que dices tú.
Pero yo creo que sí que hay... aunque hay, ya te digo, muchas voces que hablan de que Grecia puede salir del euro y que no pasa nada, etcétera, yo...
¿Confías en que sigan?
Confío en que sigan y en que se va a llegar a un acuerdo, y las tensiones que se están creando pues son propias de la negociación, que hay que tensar un poco la cuerda para conseguir ciertas cosas cada una de las partes.
El otro día, hablando con un grupo de amigos, así, muy, muy distendidamente, e introduciendo en el debate político y económico pues un poco de picantillo para darle vida, ¿no? Decían que eso, el BCE, que parece una entelequia, con una nube, como el club famoso de que está ahí, la nube donde vas descargando todas las cosas y sabes, está ahí, pero no sabes quién lo maneja, quién lo gestiona, cómo está, quién toma las decisiones. Porque, claro, evidentemente, una política que en teoría, o unas decisiones que se deberían haber tomado hace 7 años, se toman ahora. Consecuencia inmediata, si yo inyecto 60.000 millones de euros mensuales, en el mercado, lógicamente, mi moneda se tiene que depreciar. Eso es la regla de tres de la economía, ¿no? Y claro, hemos visto cómo... Y estoy fundamentando lo que te voy a preguntar. Hemos visto cómo ha caído el euro, pues un 35% con relación al dólar. La pregunta, ¿pingües negocios para los de siempre, me imagino?
Bueno, como en los mercados financieros... el beneficio le obtiene siempre el que se anticipa a los acontecimientos.
El que ya sabe un poco por dónde venir los acontecimientos, ¿no?
Sí, bueno, es un negocio arriesgado y a veces aciertas, a veces no aciertas, ¿no? La verdad es que la bajada del euro nos viene fenomenal porque favorece muchísimo las exportaciones. Y nos
va... un país que tan depende del petróleo como nosotros, que tenemos que importar, y el patrón dólar para la compra de petróleo sigue estando ahí, ahí sí nos perjudicará, ¿no?
Sí, pero encima hemos tenido la suerte de que...
De la caída del precio del petróleo,
que yo creo que está basado un poco en el tema ruso, en la presión hacia Rusia y, bueno, algún país latinoamericano como Venezuela. Y nos ha venido bien. O sea que podríamos haber tenido ahí un pequeño problema, pero al final eso parece que está solventado. Con lo cual... esa caída nos viene fenomenal porque necesitamos incrementar nuestra actividad económica. En el caso de la Unión Europea es una cosa urgente que debe hacerse y esto nos va a ayudar bastante. El BCE, pues sí, no es que sea una entelequia. Quizás antes era más una entelequia, porque la verdad es que llegabas, hacían sus informes mensuales, salía el señor Draghi a hablar de qué iba a hacer en algunos casos... todo lo posible, acordaros de esa frase famosa que movilizó mucho los mercados, pero ahora de verdad realmente tiene poder real, porque esta QE que está haciendo ahora hace 3 años era impensable, y además ahora está controlando todos los bancos europeos, o sea que el control de la banca ahora mismo lo hace también el Banco Central Europeo, con lo cual ahora mismo sí que es realmente un organismo importante y fundamental dentro de la Unión Europea.
Pero es positivo porque, claro, seguir dándole a la máquina de hacer billetes, según las previsiones, los inversores están comprando deuda pública, y me lo comentabas tú el otro día, casi al 0%, incluso a tipos negativos, porque confían, no, vamos, esos analistas que tú dices que se anticipan, confían en que el periodo deflacionario le vamos a seguir teniendo durante un porrón de años. Porque que si no, la inflación, o sea, ¿qué tocaría? ¿Dónde llegaría a tocar?
Sí,
no,
bueno, lo que se está pagando con tipos negativos es la deuda a más corto plazo.
Sí, sí, 12 meses.
En este caso, a los 6 meses.
6 meses, 12 meses.
A 12 meses al cero, o muy cerca del cero, y a 6 meses incluso con tasas negativas. Aunque la perspectiva es de un año de seguir en deflación. El crecimiento está empezando, parece que, a recuperarse, y eso afectará poco a poco a la inflación, y poco a poco iremos llegando hasta ese nivel cero, incluso en niveles positivos, pero todavía tardará un año. Y es en esos plazos en los que se está pagando la deuda, incluso a tipos negativos. Parece un poco sin sentido, ¿no? Por coger y decir, ¿por qué compro deuda a tipos negativos? Pues no la compro. Lo dejo en una cuenta corriente, que estoy al cero, pero ¿por qué voy a comprar deuda a tipos negativos, pagando dinero? Hombre, un particular no tiene mucho sentido que compre deuda a tipos negativos. Bueno, de hecho, además, hay una norma aquí española que se hizo el año pasado que impide, incluso en las subastas, a los particulares que puedan acudir a las...
A la parte
que sale con tipos negativos no pueden acudir. Pero hay varias cosas que sí que influyen. Primero, normalmente las inversiones se valoran una vez quitado el efecto de la inflación. Con lo cual, realmente, si estamos con un 0,7 de deflación, una rentabilidad del 0%, al final lo que tenemos es una rentabilidad del 0,7. La diferencia entre la rentabilidad real descontada la inflación, con lo cual sigue siendo una inversión rentable. También hay que tener en cuenta que hay muchos inversores que están comprando deuda europea por el cambio de la divisa, por el tema de la divisa. Es decir,
compro en dólares y imagino que va a bajar dentro de 6 meses todavía.
Instituciones americanas, por ejemplo, que tienen sus inversiones en dólares, están entrando a comprar. Claro, no pueden tener una cuenta corriente, entonces tienen que entrar a través de la compra de las cosas más seguras, que son la deuda pública de los países europeos. Entonces, es una forma de invertir en divisas, aunque no obtengas mucha rentabilidad con el producto en sí. Después también.
Si capitalizamos la rentabilidad. O sea, 6 meses tengo una diferencia de cambio, aunque solo sea un 0,07.
Pero son las posiciones que la gente mantiene en liquidez, por decirlo de alguna manera, que están esperando.
Sí, colocación de puntas, a lo mejor.
Esperando a que surja alguna oportunidad para poder entrar y poder comprar, ¿no? Y después es que hay muchas instituciones que además tienen que tener invertidos sus capitales, como grandes fondos de inversión, grandes fondos de pensiones, tienen que tenerlo invertido en títulos, no pueden tenerlo en liquidez. Entonces, eso les obliga a buscar alternativas seguras a costes a veces incluso negativos, como es el caso actual con las letras. Que ya somos, me parece que son 6 países de la Unión Europea que están emitiendo deuda a muy corto plazo a tipos negativos.
Yo te he querido entender, pero no sé si los oyentes de Radio Colores nos estarán frotando los ojos, no porque tus explicaciones no sean correctas, sino porque, bueno, les suena todo esto como algo extraño. Ya de entrada, yo como particular no puedo, algunas instituciones sí, otras gente extraña con no sé qué de divisas, compran, ganan, yo no entiendo, supongo, claro, no es lo mismo invertir 1.000 euros que invertir 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, es poco entendible para el ciudadano de a pie de todo este mundo que al final lleva a dar la impresión de que somos como marionetas que nos mueven por ahí en función de estas cosas y que ya está todo previsto y que esto tiene que durar lo que tiene que durar, dejamos la situación luego para en posición de despegue y nos costará despegar, vete tú a saber cuánto, cuando digo nos costará, sí. Me refiero al ciudadano de a pie, al que se le escapan todas estas cosas de la macroeconomía, ¿no?
Hombre, el tema es bastante complicado, es el negocio financiero a estos niveles es un negocio muy profesional y no es fácil para las personas de a pie poder que lo tengamos muy claro, ¿no? Pero tampoco pienses que esto es una rentabilidad como garantizada, porque no es así.
No, realmente no es un riesgo.
Realmente esto son todas inversiones de riesgo, inversiones que a veces no tienen riesgo. Por ejemplo, las letras teóricamente se considera una inversión sin riesgo, pero que puede que te equivoques, un inversor puede que se equivoque y hubiera tenido otra opción mejor.
Luego vamos al rescate y no pasa nada.
No, hombre.
Se equivocan. Que
puedas ganar más o menos en un momento.
Brothers, fíjate, como
sí,
lo pudieron seguir.
Bueno, pero eso es,
tromba,
ha sido,
¿no?,
en momentos. Mira, por ejemplo, ahora aquí en España, en un momento que ya no es. La quiebra de un banco ya no es sistémico, pues ha dejado caer a Banco Madrid, algo que yo, ya sabes, que siempre he pensado que debería haberse hecho, incluso en esa otra época, dejar caer a las entidades ineficientes. Ya se está dejando caer.
Yo también soy
eso ha sido un momento muy puntual en el que la crisis era tan grande, tan grave, que se corría el riesgo de que todo el sistema se fuera a pique, ¿no? Entonces ahí sí que se ha
Oye, acudido. Eso sí puede interesar a nuestros oyentes, perdón que te interrumpa. Yo también soy favorable a dejar caer los bancos, pero evidentemente tengo que garantizar a los depositantes su dinero.
Correcto.
¿Eh? Yo con el activo, no sé, allá cada cual, igual alguno que tiene un préstamo, pues dice, me froto la mano, mira, no lo voy a pagar, no lo voy a devolver.
Sí, sí lo va a pagar, sí.
Bueno,
sí.
Pero a lo mejor mientras siga lloviendo ya veremos a ver cuánto escampe. Pero sin embargo, no sé, llegar casi al corralito y ver la gente que le entra el temblor porque tenía, no sé, todos los ahorros de su vida y de la noche a la mañana, sin ninguna responsabilidad por parte de nadie, eso se les fuma, no lo sé. Alguien se tendría que hacer responsable de ese pasivo.
Sí, bueno, ahora
quedarse tenemos... con ello. Sí. Claro, ahora si no está, si no existe, evidentemente, claro.
Ahora antes, ahora tenemos una el Fondo de Garantía de Depósitos, el Estado, garantiza un importe de 100.000 euros por cliente, lo cual está bastante bien, bastante razonable.
Sí, a ningún trabajador.
O sea que no creo que a,
le haya va a extorsionar,
nadie,
¿no?
Que le va a ocasionar ningún problema, ¿no? En, cuando empezó la crisis estábamos, yo creo recordar que incluso estábamos en 20.000 euros. Me parece que era el importe que estaba garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que era una cantidad pequeña realmente, porque sí que podía haber particulares pequeños que les podía haber afectado. Entonces, se pensó también en ellos cuando se aumentó el límite de garantía hasta los 100.000 euros, incluso en salvar a determinadas entidades financieras, porque realmente habría habido muchos depositantes que hubieran perdido mucho dinero. Y en esos momentos incluso el Estado no, yo creo que no tenía capacidad ni siquiera para poder cubrir si hubieran caído, en el caso de las cajas de ahorro, que fueron los principales, el principal problema que tuvimos aquí en el sistema financiero español, yo creo que el Estado ni siquiera hubiera sido capaz de aguantar para compensar todo ese dinero que habría que haber puesto. Uh-huh. Aparte de los riesgos que podía haber llevado, las consecuencias que podía haber tenido para todo el sistema económico, ¿no? Es que ya no nos acordamos, si hablas del tema del corralito, ahora mismo estamos ya bastante tranquilos y no pensamos que eso pueda pasar, y realmente ahora mismo es impensable que ocurra, pero es que tuvimos unos años, hace 2-3 años, en que, es que había mucha gente que se cogía el dinero y se lo llevaba a sus casas, porque había realmente miedo y el riesgo real de que pudiéramos salir del euro y que hubiera un corralito, es decir, que la gente de repente el dinero que tenía en su banco le desapareciera en un momento.
Sí. Sí, todo esto está muy bien, pero yo es que me acuerdo los años de euforia, los años gloriosos, me estoy refiriendo a 96, 98, no es que no había que regular ningún mercado, que el Estado no tenía que intervenir en nada, que los mercados se regulaban solos, perfecto, pero usted regula mal el mercado, se equivoca, o defrauda, o tiene una gestión... ya no que ha cometido un error, sino perversa, que es eso, sí. Usted paga. Como sea, no lo sé, pero paga. Pero claro, luego es que en un modelo pensado así, siempre tener a los estados detrás como garantes de las equivocaciones, especulaciones, y me atreveré a decir que latrocinios que han cometido algunos demás, es que eso no sé, y parece ser que no se pone remedio. Yo tengo la sensación de que esto en cuanto se salga, se va a tardar. No se va a volver quizá a aquellos tiempos, pero me da la sensación de que esto de arreglarse o nada, ¿eh?
Hombre, yo creo que a corto plazo sí que hemos aprendido, ¿eh? Y hay muchas más normas regulatorias. Después también...
Pues en 40 años, tres veces en 40 años, ¿eh?
Otra cosa es que dentro de 10 años se nos haya olvidado ya todo, claro. Que es lo que suele pasar. Ahora, hombre, tuvimos una época, los últimos fue bastante larga, de crecimiento y de... Bueno, por eso la burbuja fue tan gorda,
claro.
Porque estuvimos demasiados años creciendo y haciéndola crecer, ¿no? Esa burbuja. Y yo creo que se va, por lo menos durante unos cuantos años, tendremos tranquilidad en cuanto a aspectos regulatorios y después en cuanto a tener que cubrir los problemas que ocasione una entidad, tanto una sociedad mercantil como una entidad financiera. Y de hecho, bueno, ya os lo comentaba el tema de Banco Madrid, se la dejó caer sin ningún problema.
A propósito de eso, a mí me parece muy bien tener entidades financieras fuertes, y no solamente en cuanto a volumen, sino en cuanto a capital, ¿no? Pero eso también conlleva un peligro, porque si una entidad de esas, por azares del destino, se viene abajo, eso es el hundimiento de un país. Yo no me quiero ni imaginar, ni hablando en el territorio de la hipótesis, porque se me eriza el vello que el Santander o el BBVA callaran un zaparazo dentro de un año.
Sí, sí.
Hombre, no lo sé. Porque me da la impresión de que van a ser los dos, y alguno más se colará por ahí, que se van a quedar con todo el mercado financiero español.
Sí, hombre. En el caso de Santander y BBVA, más Santander, sobre todo, gracias a Dios, tiene el negocio muy diversificado por todo el mundo. Con lo cual, el riesgo doméstico sería menor, ¿no? Pero de hecho a las entidades que se consideran sistémicas y que podrían ocasionar un riesgo a los países donde, uh-huh, donde residen, el Banco Central les exige unas garantías todavía muchísimo mayores que a...
Pero tenemos ahora ahí el peligro de los emergentes, sobre todo en América Latina, que presume crisis largas y duraderas, ¿eh?
¿En América Latina?
Sí, sí. Todo el tema este de Venezuela está hundido, el tema del petróleo, sí, y nuestras empresas se tienen que ir de ahí, y eso empieza con cascada con Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, no sé, ¿no?
No, pues yo creo que no se va, no se está transmitiendo. De hecho, hay...
¿No hay efecto contagio?
No, yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos cada vez están, uh-huh, están mejor, han tenido una época de más de crecimiento en estos últimos años. Ya digo, quitando el caso de Venezuela, que es un caso un poco especial. Yo creo que además las democracias están cada vez más asentando en esos países, y yo creo que están empezando un poco la, la senda del crecimiento. Falta el tema de Brasil, que ha tenido unos años un poco complicados, a ver si en dos o tres años empieza a salir otra vez. Y yo con el tema de Latinoamérica no estoy preocupado, al revés, estoy bastante optimista y creo que las cosas empiezan a cambiar ahí.
Bueno, lo digo porque tenemos en sector tanto financiero como en nuestras, sí, grandes empresas están muy bien posicionados, en América Latina, más allá de episodios puntuales como fue el de Repsol con la petrolera. Exacto. Y algún banco que también se ha visto afectado.
Sí, pero yo tampoco me preocuparía tanto porque, hombre, sí puede afectar a los resultados de estas compañías, uh-huh, a corto plazo, uh-huh, pero yo creo que todas estas compañías han obtenido suficientes ingresos y beneficios de sus inversiones en estos países y tampoco creo que sea...
¿Y cuánto de eso repercute en las arcas públicas españolas? Porque, no sé, uno ve las cifras, ve los balances... Y dice, han ganado tantos miles y miles, y luego resulta que oyes a algunos colegas tuyos, joder, y solo pagan un 7%, si es que entre escapes legales y no legales...
En la verdad es que no conozco con detenimiento, porque la verdad es que se habla de muchas cifras. El otro día salía un artículo aquí en Expansión, yo creo que fue, sobre lo que había cotizado el año pasado, los impuestos que habían pagado las empresas del IBEX, quitando las financieras. Uh-huh. Esto, quitando las financieras porque tienen un sistema fiscal un poco diferente... Y salía un 20% de impuestos que habían cotizado las empresas del IBEX, lo cual me parece un poco raro cuando se habla siempre de ese 5, 7%, 10%.
A ver si es antes de impuestos.
No. Eran los impuestos, eran sobre los rendimientos, sobre los resultados antes de impuestos.
Ah, que había pagado,
o sea, había pagado un 20 y pico por ciento. Y, o sea que tengo muchas dudas yo sobre los datos reales de todas estas informaciones, y la verdad. Después son, claro, son también compañías complicadas a la hora de analizar, porque están en muchos países, están por todo el mundo, y los datos a lo mejor son complicados, seguramente.
Uh-huh. Y la ingeniería financiera siempre está por ahí, como una sombra.
Lógicamente, cuanto más grande eres, más posibilidades tienes de tener buenos asesores que intenten pues minimizar un poco el impacto fiscal, lógicamente.
Muy bien, pues vamos a hablar de otras cosas, de economía. Estamos charlando con Miguel Ángel Paniagua, economista, en nuestro espacio 45 minutos de temas económicos. Hemos visto un poco por encima, sí, casi en un vuela pluma, el estado general de la situación económica de la eurozona, con el problema de Grecia y todavía, comportamiento del BCE, la nueva política, la de inyectar liquidez en los mercados, adquirir deuda pública de los países, que eso ha venido lógicamente a sanear parte de las economías de la eurozona. Y vamos a hablar ahora, si te parece, Miguel Ángel, un poco del PIB y del déficit. PIB, unas siglas ahí que han estado en boca, ahora me parece. PIB que sufrió un empujoncito considerable para ayuda de superar el déficit, con eso de incluir el juego, la prostitución y el narcotráfico. El tema que yo no sé si son cosas ilegales, cómo se puede controlar lo que aportan al PIB esos negocios. Son cosas que no... A mí me...
Hombre, supongo que serán estimaciones.
Ya, pero de momento entran al cálculo del PIB. Luego presumimos de PIB que no vean. Estamos hablando de PIB y déficit, ¿no? Pero, bueno, hemos comentado ya el PIB este tan singular que ahora tenemos, pero déficit, que fue una palabra que estaba ahí, no sé, en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, las emisoras de radio, televisión, de los políticos, déficit, tenemos controlado el déficit. Pues ya parece que no hay que controlar tanto el déficit, porque este año no le vamos a cumplir, y algunas autonomías se han disparado de una manera total y absoluta.
Bueno, vamos a cumplir los objetivos que nos había marcado la Unión Europea
dos décimas, así para ser bueno.
Con la ayuda al sistema financiero. Seguimos en el déficit, porque me parece que hemos cerrado el año con un 4,7% de déficit, lo cual es un importe, es un porcentaje grande. De
y el hecho, compromiso el año que viene es un 3, ¿no?
Los límites que tenía la Unión Europea antes de la crisis para todos los países eran un 60% de endeudamiento sobre PIB, que ahora estamos uh-huh. superados, nosotros estamos
sí,
cerca
sí,
del 100%,
hablaremos de la deuda, sí.
Y un déficit anual máximo del 3%. Y llevamos, pues desde el año 2010, me parece, o 9 incluso, incumpliéndolo continuamente. Bueno, es una situación excepcional y se permite, ¿no? Y se ha permitido, pues para intentar un poco que la economía, poder invertir en la economía para que pudiera empezar otra vez a...
Oye, tú como experto, moverse. ¿Por qué cuando lo incumplía Alemania no pasaba nada y cuando lo incumplen los países del sur de Europa sí pasa?
Sí, porque no fue un momento puntual, no estábamos en crisis, no había riesgo para el resto de los países y entonces se permitía una cierta flexibilidad. En los momentos ahora de la crisis también se ha permitido porque hemos llegado a tener creo que un 11% de déficit en uno de los años, creo que el año 2011 o el 2010.
Claro, con déficits ocultos de las comunidades autónomas porque el déficit del Estado no era tan grande.
Ya, pero bueno, al final el Estado es la suma de todo.
No, yo lo digo por el pobre Zapatero que parece que ha sido el autor de todos los males del universo, ¿no?
No, aquí ha sido compartido.
Oye,
compartido por todos.
Ponte la mano en el corazón y olvídate de que eres economista. Las crisis las generan a propósito, cíclicas cada X tiempo, porque la historia está demostrando que es así. Entonces, bueno, hay alguno que las intuye, hay alguno que se ha preparado para cuando vayan a llegar, y hay otros que recurren al Dios proverá, que es el papá Estado, ¿no? Porque la teoría de Dios es muy... muy volátil en el aspecto de los dineros. No sé, es que a mí me está dando esa sensación, porque tan pronto estamos hundidos en la miseria, como salimos, como ves que unos salen y otros tardarán en salir 15, 20 años, otros no saldrán nunca, no volverán a hacer las cosas como fueron, y sin embargo al hombre que va por la calle o al ama de casa o al ciudadano que le vence la cuota hipotecaria el día 2 de cada mes y tiene que hacer malabarismos para seguir amortizando ese tema, ¿cómo se lee esto? Desvístate de economista y ponte, sí. No sé, si fueras un humanista de estos que va pensando ahí, creo que tú lo eres en parte también.
Hombre, yo creo que los ciclos es más que una teoría económica. Yo creo que los ciclos es algo que pertenece, yo creo que a toda nuestra existencia. Yo creo que nos vamos moviendo siempre por ciclos y que tienen un cierto sentido. Es decir, en los momentos de presión, ya sea económica, cultural, etcétera, empezamos a crecer justo al contrario de la situación en la que estamos, yo creo que por un ansia de la sociedad de ir por un camino diferente, ¿no? Y empezamos a desarrollar a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, etcétera.
Pero eso de la sociedad, eso de la sociedad es que es muy... no sé, porque la sociedad... sí, la componemos todos, pero a la hora de la toma de decisiones no las tomamos todos. Ni incluso las políticas, porque nos ofrecen unos programas electorales que luego no se cumplen, decisiones son otras, ¿no?
Sí, pero bueno, oye, después tenemos momentos para tomar las decisiones que haya que tomar. Hay más votaciones y se juzgará a cada uno por lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que sí que es a nivel social y más ahora yo creo en esta era de la comunicación y de la información, yo creo que cada vez más la masa social está empezando a dirigir un poco el futuro de los países, pero yo creo que el tema cíclico es, ya te digo, porque es cuando estamos en un momento de presión queremos cambiar hacia otro modelo, empezamos a desarrollarnos, a crecer a nivel económico, a desarrollar sistemas culturales o temas sociales o cualquier tipo. Llega un momento en que el bienestar de todo tipo nos relaja, nos afecta tanto, yo creo, a nuestro comportamiento, que empezamos a relajar, a asumir que esta situación es una situación que es de por sí, de una forma que es natural y que esto no va a cambiar ya nunca, empezamos a despreocuparnos, a dejar de controlar, a dejar de
claro.
tal, y volvemos otra vez a crear una burbuja de todo tipo y volvemos a caer otra vez.
En el año 76, igual me equivoco en un año, porque ya la memoria va fallando, teníamos unas tasas de inflación en torno al 20% en este país. Y una de las primeras medidas, creo que fue en el 76, porque Muerto Franco fue el primer gobierno todavía con Arias Navarro, el gobierno dictó una orden de que se congelaban los salarios e incluso se bajaban. Si ves la que se montó popularmente en este país, sobre todo en las grandes capitales, los cinturones industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao, de la que no figuran los escritos. Sin embargo, ahora, con estas nuevas técnicas financiero, económico, sociales que se inventan por ahí, a la gente se la calla de una manera brutal, porque volvemos al tema de que se la ha hipotecado. Y luego, curiosamente, la crisis de los 70 dura X años, la crisis de los 80 dura X más 2, la crisis de los 90 X más 4, y la crisis de los 2000 ya ha sido X más 8, y no sabemos cuándo finalizará.
No sabemos cuándo acabará.
Y eso es preocupante, bajo mi punto de vista, claro.
De hecho, los ciclos cortos son, en general, los economistas siempre valoramos los ciclos cortos como mucho más positivos. Es decir, que haya un cambio de dirección de la economía a un plazo más corto. Primero, porque no se llegan a descontrolar algunos sectores cuando llevan muchos años de crecimiento continuo, no se crean esas burbujas tan grandes, y después las caídas son mucho más suaves. Son mucho más cortas y vuelves a recuperarse. Sí, es verdad. Ese es un problema que está incrementándose con el tiempo, efectivamente.
Uh-huh. Sí, es chocante. Además, con lo que tú comentabas, parece que se está abriendo un valle entre la gente que con las nuevas tecnologías, accede a la información, está informado, influye, porque son influyentes, como cabe, y la otra gente, o sea, que sigue estando ahí atrás, que no se ha subido al carro del desarrollo tecnológico, que no conoce, que no está al día, que no se implica, y claro, esa brecha cada vez se va haciendo más grande, con lo cual va a quedar ahí un residuo, no pequeño, sino grande, de gente que, no sé, se va a seguir moviendo un poco al albur de lo que dice fulano, y como lo dice don José, como decía en mi pueblo hace 50 años, pues bien dicho está, ¿no? Sí, sí. Da esa sensación un poco, ¿no?
Sí, pero esa brecha cada vez, yo creo que es decir, la parte de informados, de comunicados, y esa cada vez es mayor, y yo creo que llegará a prácticamente el 100% de la población.
Y cuando los economistas os sentáis a hacer planes y proyectos, ¿pensáis en la ciudadanía alguna vez? ¿Pensáis en el ser humano o solo pensáis en las cifras? Porque es que los números son tan fríos los bandidos.
Depende en qué despacho estés como economista, quiero decir.
¿Quién te lo pida?
No quien te lo pida. Quiero decir, si estás en una institución pública, como economista, obviamente tienes que pensar en los ciudadanos, no queda más remedio. Si estás como economista a nivel político, por supuestísimo que tenía que ser
después
así.
Del partido, pero el partido
y después cuando estás en tu empresa trabajando, pues lo que estás pensando es, ajá, no estás pensando en los ciudadanos, obviamente.
No te cuentas resultados,
estás pensando,
evidentemente,
en tu negocio, claro, o en el negocio de tus clientes, efectivamente.
Y no os acostáis por la noche haciendo abstracción de en qué sitio estás y dices, bueno, se piensa, joder, estoy siendo un poco cabroncete, con perdón, sí, de otros oyentes. Mira, a la hora de vaticinar, diagnosticar, de dar recetas,
sí,
bueno, que siempre las dais a toro pasado.
Sí, bueno, de hecho, además hay una cosa. Nosotros aquí a nivel profesional nos dedicamos mucho al tema financiero. Tenemos una parte importante de nuestra empresa que se dedica al tema financiero. Y llevamos unos años, la crisis nos forzó, por la caída de todo el negocio financiero, nos ha forzado a comenzar otro tipo de negocios en empresas productivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y eso nos ha sentado muy bien.
Porque, estimula.
Sí, nos estimula porque estamos como más en contacto con la realidad, y antes el mundo financiero es un mundo un poco abstracto, y realmente necesitas una conexión a nivel profesional con la realidad que antes no la, antes que estábamos exclusivamente dedicados al mundo financiero, no la teníamos, y la verdad es que yo creo que la echábamos de menos. Pero no lo sabíamos.
Es tan abstracto como aquella viñeta de Forges, que creo que te conté en cierta ocasión, ¿no? Entró un señor en un banco, un cliente, y al primer empleado que encontró, según entró a la derecha, le pregunta, oiga, por favor, dice, negociación de impagados, y muy amablemente le contesta el empleado, dice, al fondo a la derecha, y dice, muchas gracias. No, son 3 euros. O sea que estaba pensando el empleado en la cuenta de resultados en ese momento, ¿no? En fin.
Vamos, los economistas somos unos profesionales normales y corrientes, como otros.
Pensamos, sí, no lo dudo.
En nuestro trabajo, pues pensamos pues, en
seres humanos, ¿no?
En que nuestros.
No tenéis un juramento hipocrático, pero bueno,
nuestros clientes,
tenéis vuestro corazoncito, ¿no?
Nuestros clientes les vaya lo mejor posible, sí. Y después, pues hombre, a nivel personal, la economía nos da una visión bastante buena, yo creo, de una parte importante de la sociedad, y yo creo que nos ayuda a nivel personal a mejorar, yo creo que nuestra. No. Rendimiento, nuestras relaciones sociales y nuestra visión un poco de nuestro país y de nuestro mundo.
Vamos a dejar un poco el lado filosófico este al que te he llevado, y discúlpame en esta última parte. ¿Qué le pasa a la deuda española? Yo sé que la caída de ingresos del Estado ha sido brutal. Pero, no sé, a nuestros hijos, ¿qué país les vamos a dejar?
Pues un agujero gordo, sí, sí. El agujero va a ser gordo, pues estamos ahora en un billón, casi, cerca de...
Sí, rozando el billón de euros.
Un billón de euros, pues deberíamos estar en 600.000 millones, que es un poco el límite que planteaba la Unión Europea, pues vamos a dejarles un agujero de unos 400.000 millones, efectivamente.
¿Y eso cómo, 400.000 cómo se va a pagar?
Con un crecimiento del PIB, con un PIB más o menos de un millón, de un billón de euros, pues échale unos cuantos años, ¿sí? O sea que nuestros hijos pequeños a lo mejor no les afectará mucho, pero a nuestros hijos que estén ya cerca
los 25,
de
los 30, esa generación,
yo creo que a partir de los 15 ya les empezará a afectar, porque esto
y los niños, ¿no?
Eso hay que devolverlo,
sobre todo los niños,
eso hay que devolverlo, eso pues tardaremos 10-15 años, pero eso hay que devolverlo, y lógicamente va a afectar a las posibles inversiones,
claro,
a todos los niveles,
la siguiente lectura
de la siguiente generación, eso es obvio,
claro, con todo lo que conlleva, porque la inversión pública genera empleo y bueno, hace que se mueva la maquinaria, ¿no?, del tejido industrial y empresarial del país. Y a mí sí eso me preocupa, porque claro, mientras los ceros no son muy exagerados a la derecha de un número, pero ya cuando van siendo nueve ya empieza a entrar un cierto cosquillo así de, bueno, esto
sí, sí, no está, sé, claro, bueno, afectará a todo el Estado, es decir, no solo a las infraestructuras, de inversión en infraestructuras, sino también a los mantenimientos de los servicios sociales, de los servicios del Estado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aunque hay una cosa positiva de esta crisis que yo creo que sí que se ha sacado un poco en claro. Primero, la lucha contra el fraude y contra la corrupción, que yo creo que...
Repítemelo eso.
La lucha contra el fraude y contra la corrupción, que yo creo que la teníamos totalmente desatendida antes de la crisis.
Si estuviéramos en televisión, hubiesen visto nuestros espectadores cómo me sonreído cuando has dicho de la lucha contra el fraude y la corrupción. Pues precisamente, si entramos ahora mismo en Internet, ves el varapalo que le pega hoy el Tribunal de Cuentas, creo, o la Intervención General del Estado, al Ministerio de Hacienda, por el descontrol en las multas que tiene pendientes de cobro, o las sanciones. Uh-huh. Que deben ir un puñadito de buenos millones por ahí, no sé.
Sí, sí. No, pero se ha hecho mucha labor. Yo creo que estos años se ha hecho mucha labor, y yo creo que el fraude no va a estar en los niveles que teníamos antes de la crisis. Ahora hay un poco más de fraude, una bolsa de fraude un poco superior por necesidad, más que por defraudar, sino porque hay mucha gente...
Ya más fraude de la economía sumergida, por ejemplo.
Sí, exacto. Que más por necesidad, porque no sería capaz, a lo mejor, un autónomo de poder de poder tener actividad si no...
No, está claro que no tiene que haber, porque bueno, la cifra de parados que hay y la poca cobertura que hay de desempleo ya...
Si no estuviera así... Pero también contra la corrupción. Yo creo que los niveles de corrupción que hemos tenido antes de la crisis, que han sido... Bueno, no porque fueran antes de la crisis, sino porque estaban dentro de un desarrollo muy grande, con un crecimiento muy amplio. Yo creo que eso, espero que no vuelva a ocurrir nunca. Esas dos cosas, también un poco el ajuste un poco de las administraciones públicas a nivel de que hay que controlar el gasto y que no vale cualquier cosa y que no se puede despilfarrar como se ha despilfarrado durante estos años, ya de forma legal, sino simplemente por malas decisiones políticas. Yo creo que eso va a cambiar, o ha cambiado y está cambiando, y eso nos va a aportar bastante al futuro. Entonces hay una parte de ese ahorro que tenemos que tener durante los próximos años que vendrá exclusivamente de todo eso que ya no nos vamos a gastar en fraude, corrupción.
Y tú lo estoy seguro lo de la corrupción, porque es que yo estoy viendo los últimos nombramientos de jueces que se van a hacer cargo de asuntos verdaderamente importantes con relación a la corrupción, y yo no es que desconfíe, pero un tufillo...
No, sí.
Tufillo...
Acuérdate que en el año 2006-2005 es que prácticamente no había ningún caso de corrupción en judicial. Y ahora llevamos unos años que es que tenemos uno nuevo cada semana. Es decir, yo creo que es que sí que es importante. El gobierno ha aprobado algunas medidas, supongo que sí.
Una cosa es que se destapen, pero otra cosa es que se persigan y que paguen quien tenga que pagar.
Solo eso ya provoca que mucha gente se lo piense antes de,
sí, pero
de meter la mano.
El que podía cometerlo, pero el que lo cometió...
No, claro, pero es que estamos hablando de que no se vuelvan a cometer. Eso es de lo que un poco lo que quiero hablar, de todo eso... Ese dinero que desaparecía de las arcas del Estado y de posibles inversiones o gasto social, Eso ya creo que ese dinero ya no va a estar, no va a desaparecer. Y eso, bueno, pues nos va a ayudar a afrontar esa deuda que te digo que tenemos que cubrir en los próximos...
Pero si la actividad económica sigue creciendo tan lentamente como está creciendo, las arcas del Estado se van a seguir nutriendo muy poquito vía impuestos a estos temas, ¿eh? Si los salarios están tan contenidos como están...
La perspectiva es bastante buena, pues piensa que la previsión que había para este año era un poco por encima del 2%. Yo ya te puedo casi cerrar por los análisis que veo por ahí, que vamos a estar en el 3% o más este año de crecimiento. Se prevé que...
Pero ¿cómo no lo nota el ciudadano en su bolsillo?
Porque se va a ir notando. Porque hay que llegar a ese límite del 3. Es decir, ahora no estamos todavía en el 3. Se llegará a ese 3 y se empezará a notar en los salarios.
¿Tú te acuerdas cuando hablábamos del mileurismo? Que parecía que era... eso lo ha dado todo el mundo por hecho. Y ahora hablamos de la mitad del mileurismo, ¿no?
Sí, del 600.
Entonces, ¿qué proyecto de vida puede hacer un chico que salga de la universidad o una chica?
Bueno, pues
después de 5 años de carrera, 6.
Pues ninguno.
Con 400, 500 euros.
Ninguno, está claro.
Eso es verdaderamente preocupante.
Lo que haces es aguantar, efectivamente. La crisis, esta crisis tan salvaje que hemos tenido va a llevarnos unos cuantos años de recuperación.
El chiste de Millasa que hablamos antes fuera de micrófono, ¿no? Vete de casa, hijo, nos vamos nosotros, ¿no? ¿Y por qué no se va solo papá, no? Y yo me quedo aquí con frigorífico lleno, mamá. Es que eso es preocupante. Sí,
sí. Eso irá poco a poco y todo irá mejorando. Y bueno, de hecho, fíjate, incluso con el crecimiento del empleo, que se hablaba, el presidente hablaba de estos 2 años, el año pasado y de este.
¿Quién habló, perdona?
El presidente, el gobierno.
Ah, qué susto,
hablaba. Hablaba de de 500.000 empleos para este año y estamos hablando de que ya hay expectativas, algunos analistas hablan de recuperar este año 800.000 empleos.
Sí, pero ¿qué tipo de empleo? Lo que hay que analizar no es la cantidad, sino la calidad de empleo.
Pero eso es poco a poco, es decir, los empleos cada vez serán más, cada vez serán mejores y poco a poco...
Me has traído al señor Pons a la cabeza, 3 millones de puestos de trabajo en esta legislatura.
Bueno, esos son... 3 millones, pues no, yo no lo veo tan complicado. No.
¿De aquí a noviembre?
Ah, en esta legislatura.
Claro, claro.
Por supuesto.
Hombre, a lo mejor el señor Pons pensaba que...
Estimaciones a 4 años son muy complicadas de hacer. Se hacen...
Pero yo voy a la calidad, pero... a la calidad del empleo y me da la impresión...
Pero es que eso tiene que ir mejorando, Tomás, poco a poco. Porque la verdad es que la situación... venimos de un agujero muy profundo. Muy profundo. Es decir, a medida que haya más gente... aunque esté cobrando 400, 500, 600
pero
euros...
que tú percibes que nuestro tejido industrial se va a potenciar tanto como primero asumir el nivel de empleo que teníamos y sin estar amparado por el sector del ladrillo, porque eso evidentemente debería volver. De la mano pública va a ser difícil, de acuerdo con lo que tú explicabas antes.
Ya incluso está volviendo.
Pero de la mano privada...
La construcción ha empezado a crecer y ha...
Pero hay miles y miles de viviendas vacías ahí, bueno, que se han quedado los fondos buitres.
Que habrá que contratar a gente para derruirlas. Porque se harán nuevos proyectos y los que...
No, para tirarlas no hace falta contratar gente, ¿eh? Uno. Una máquina es una bola.
No es así tan fácil, pero bueno, sí.
Ahora que... por horas, 3 horas, 4 horas, media semana.
Claro, pero es que eso es normal. Quiero decir, una empresa que tiene una actividad que empieza a mejorar poco a poco no puede arriesgarse a contratar a mucho personal. Lo que tiene que ir es poco a poco cubriendo esos déficits de trabajo y a medida que va creciendo, pues esas horas, 2 horas serán 4, luego serán 8.
Sería normal si los consejos de administración se hubiesen reducido a la mitad de sus emolumentos, pero es que en los consejos de administración se ven subidas del 5, del 7, del 8.
Bueno, pero yo...
Unas salidas pactadas de miles y cientos de millones de euros.
Estás hablando de las grandes empresas.
Bueno, pero oye...
Porque la mayoría del tejido empresarial español, te aseguro que los empresarios han sufrido igual que los...
Con una indemnización de una entidad financiera, uno de sus consejeros, se habían creado miles de puestos de trabajo. Me estoy acordando de la indemnización que se llevó el señor Gorkostegui, en torno a los 7.000 millones de las antiguas pesetas.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, eso se lo dices al padre de familia, que está a ver cómo junta los 875 euros de la hipoteca, que tuvo que renegociar, y llevarla a 40 años, que lo pagarán sus nietos, si es que tienen trabajo, entonces... Y no sé, creo que estamos en un modelo inmerso en fiar todo, que sí, llegará la recuperación poco a poco, pero claro, los necesitados poco a poco...
Ya, pero es que no hay forma de hacerlo, o por lo menos no sea... Nadie tampoco ha planteado una opción de decir vamos a hacerlo deprisa, porque no, la economía tiene que ir a su ritmo,
claro, pero igual que
porque no se crean empleos de la nada, no se puede decir, bueno, ahora cojo... pongo aquí y de repente tengo 100.000 trabajos.
No, pero no. Igual que se le han dado 40.000 millones de euros a la banca, se le podrían haber dado al Estado 40.000 millones de euros para obras sociales, para que la gente que está sin cobertura salarial llegase a fin de mes, pudiera comer, no dependiera de terceros, no hubiera economía sumergida.
Bueno,
otra,
pero eso
otra solución es sociedad, es ciudadanía.
Pero eso se ha pedido, quiero decir, se ha dado.
Pero no se ha dado.
Se ha dado, sí. El Estado se está. ¿Por qué estamos en un 100% de endeudamiento sobre el PIB? Porque el Estado ha pedido ese dinero porque no lo tenía.
No, porque no tiene ingresos. Pero claro. Me refiero a destinos exclusivamente. Igual que se han destinado casi 100.000 millones de euros a sanear las cajas.
Pues si ves los presupuestos del Estado, la mayoría va. La mayoría amplia va a pensiones, a prestaciones.
Ojo. No, es que estoy quitando por las pensiones porque yo he pagado, ¿eh? Yo he utilizado 44 años a la Seguridad Social.
Sí, pero ya sabes que tu pensión no la has pagado tú, la pagan los que trabajan ahora. Ya sabes cómo es el sistema.
No, sistema
español.
No. Y hay un fondo de garantía de la Seguridad Social, un fondo que nos hemos comido 30% en tres años.
Bueno, para eso están los fondos, para en los momentos duros poder tirarle y después los años buenos.
Habrá que alabarle al que lo nutrió y lo creó.
Los años buenos, pues empezar otra vez a.
En fin, que se nos ha ido el tiempo en un suspiro, Miguel Ángel.
Como
hablando
siempre.
De economía, como siempre contigo, nos haría para estar charlando otros 45 minutos. Pero lo haremos, porque sabes que nos gusta que habitualmente vengas aquí a Radio Colores y nos cuentes un poco cómo va marchando, cómo se va desenvolviendo esta crisis que no salimos de ella ni a tiros. Y fundamentalmente para ver si nos contagias de ese optimismo que te percibo y que está bien que un economista al menos no tenga un sentido pesimista de la realidad, porque lo de la botella medio llena siempre es mucho más estimulante que el verla medio vacía.
Efectivamente, y además eso anima e impulsa todo.
Pues ha sido un placer, Miguel Ángel, de verdad.
Muchas gracias, Tomás.
Que estés con nosotros.
Para mí también, como siempre.
Y gracias a ustedes, señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Ya lo saben, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Disfruten de la primavera, aunque esté oscura algún día. El mes de abril es el mes de abril, ya lo canta Sabina. Que les vaya bonito.